Esto es Cara B con Tomás O'Reilly en Hispanidad Radio.
Muy buenas a todos, aquí estamos otra semana más en Cara B. Esta vez os traemos un contenido un tanto diferente, ya que, bueno, está aquí nuestro amigo Dani Alcaide. ¿Qué pasa, Dani? ¿Cómo estás?
Buenas, ¿qué tal? Un placer, como siempre, otra vez por aquí.
Y, bueno, el tema de hoy va a tratar sobre la franquicia Bond. En tanto en cuanto la franquicia Bond es ampliamente conocida en el mundo de la música por las canciones originales que trae, ¿no? Ya que, bueno, se puede decir que son pioneros, ¿no? Tanto en vehículos, en crear tendencias de todo tipo, ¿verdad?
Sí, la verdad es que las canciones Bond se han convertido en éxitos de venta y es como una marca más, al final, como los vehículos, como su elegancia, su personalidad. Las canciones de cada película son un producto más que al final es casi muchas veces más esperado incluso que la propia película en sí. Los artistas, cuando se van a anunciar quiénes van a participar en esa película, es un momento revelador porque te dice, bueno, pues va a ser una película un poco más aventurera, un poquito más melancólica, más
profunda. Desde luego, también, vamos, es que son un fenómeno cultural, ¿no? Y bueno, vamos a arrancar con algo que sí que fue un fenómeno cultural en su tiempo y, como es habitual en la saga Bond, partieron con lo mejor de lo mejor que había en la época, ¿verdad? Así que bueno, vamos a escuchar este Live and Let Die.
Used to say, live and let live. You know you did. But if this ever-changing world in which we live in makes you give in and cry, say, live and let die.
Escuchamos Live and Let Die, el tema de 1973, que bueno, que hay que decir que no es el típico tema Bond, aunque sí que desde luego de los mejores. Tenemos que decir que James Bond es prácticamente un fenómeno cultural, pero que tiene sus raíces desde los libros de Ian Fleming de 1953, fue el primero. Y bueno, el libro se hizo película y con ello vino la música, etcétera. Y bueno, ¿qué nos tienes que contar, Dani?
Bueno, Ian Fleming, el autor, nació en 1908 y bueno, venía de una familia acaudalada, una familia pudiente, por lo que se pudo formar en las principales universidades de Europa del momento, que eran Múnich, Ginebra, y su carrera dentro del mundo Bond, donde él entró fue porque formaba parte de la inteligencia naval durante la Segunda Guerra Mundial, la inteligencia británica, sí. Y él pues estuvo detrás de un poco manejando operaciones de gran importancia como la GoldenEye, que después sería el título de una de las películas Bond.
O sea, que James Bond era él, prácticamente.
Sí, sí. que se encargaba, por ejemplo, de en el caso de que hubiera una invasión alemana por España, él se encargaría de establecer una red de contactos para, durante la ocupación, pues tener controlada la situación. Y bueno, el personaje Bond, este el alto perfil que tenía el autor Ian Fleming, pues le llevó a conocer a personajes muy variopintos, ¿no? Entre ellos Porfirio Rubirosa, que era un diplomático dominicano que cumplía todo un poco lo que era el sello Bond. Era un galán, era sí. Un playboy, piloto, etcétera, etcétera.
Claro, ese personaje, ¿no? Ese estereotipo masculino, ¿no? De el ligón. Y bueno, vamos a hablar también de Paul McCartney, ¿no? Porque no lo hemos mencionado todavía y tenemos que decir que este fue uno de los primeros temas y más relevantes de su banda Wings, en el que formaba parte él junto a su mujer Linda, y fue prácticamente su primer proyecto después de los Beatles. Este tema es de 1973, como he dicho, y la banda sonora de la película, de hecho, Live and Let Die, Vive y Deja Morir, la banda sonora estaba escrita por George Martin, el productor de los Beatles, y fue la primera vez que se reencontraron después de haber estado en la banda, ¿no? Y bueno, también tenemos que decir que bueno, que la selección de artistas siempre es un roster increíble, ¿no? Y bueno, generalmente las canciones siempre tienen siempre comparten el título, ¿no? De la canción, Dani.
Sí, por lo general sí. Hay un par de excepciones que se cumplen en la última etapa Bond, con Daniel Craig, que son el caso de Casino Royale.
Sí, de Chris Cornell.
Chris Cornell la compuso, la canción era You Know My Name, y la película es Casino Royale. Claro. Es el primer caso, y la siguiente, en Quantum Solas, la canción se llama Another Way to Die, y la compuso Jack White junto sí. A Alicia Keys.
Bueno, y Dani, ¿qué crees que hubiera sido? ¿Qué artista crees que hubiera sido de no ser los que fueron en la década, por ejemplo, de los 70?
Por ejemplo, el funk de la época, Curtis Mayfield, Gil Escogeron, gente de la época de funk y así un poco más aventurero, hacer sí. Un Bond más aventurero que el anterior, que al final era una figura muy clásica, y poco a poco se está adentrando en los 80 con todo lo que trajo consigo.
Bueno, pues vamos a escuchar un temita de Curtis Mayfield, de lo que podría haber sido si Curtis Mayfield efectivamente hubiese hecho un tema Bond, que bueno, que reúne todas las características. Vamos a escucharlo.
Man, never do take the time. waiting for my high quiet answers kept. How can I get so far gone? Best arguing, punching my chest. Son, I'll be strong. Let me take you home. I see in her eyes so sincere, screaming what got me here. Standing in the world with my mind all blown. How did I get so far gone?
Escuchamos el tema Here But I'm Gone de Curtis Mayfield, quien por su parte ya realizó mucho, bueno, alguna que otra banda sonora, siendo la más conocida la de la película Superfly, que trataba los temas de explotación negra, ¿no? Un tema de las películas muy recurrente en los 70. Y bueno, que aunque comenzó siendo como película de prácticamente de serie B, pero bueno, sí que tuvieron cierta importancia prácticamente por las bandas sonoras. Y bueno, Dani, ¿qué nos cuentas?
El habla Exploitation, ¿no? Que esta hora de películas de serie B se va muy de la mano del tema del Greenhouse, esto que le gusta a Tarantino, de dos películas de serie B en la misma noche, películas cortitas. Cierto. Y trataban sobre todo lo que tú dices.
Jackie Brown.
Jackie Brown, exacto.
Prácticamente.
Sí, sí. Explotación sexual, droga, violencia, eran los principales temas de las películas y, por lo que, como dices, artísticamente está a un nivel bastante superior que muchas películas comerciales por la banda sonora.
Sí.
Eran músicos de funk, soul.
No, claro, era lo mejor de lo mejor. Lo que pasa que no, que esos artistas no figuraban en canciones, en películas, perdón, comerciales, ¿no? Digamos.
Exacto.
Y bueno, ¿qué nos cuentas de los artistas de Bond?
Bueno, como ya he comentado antes, lo que es un elemento muy significativo de las películas Bond son las cabeceras, ¿no? Las canciones introductorias, que
claro,
es un poco lo que estamos viendo posibles, que podrían haber sido, porque ojalá.
Bueno, hubiera estado bastante bien, la verdad.
Sí, sí.
Aunque bueno, ya el tema se trató en Live and Let Die, ¿no? El tema Blaxploitation, que bueno, que se acercaba un poco más a esa temática, ¿no?
Claro, era un poco más un Bond más mundano, ¿no? Menos salvar el mundo y más salvar el barrio. Y bueno, hasta la tercera película Bond no existía este concepto de artista, canción introductoria, secuencia de crédito. La tercera, que es Goldfinger, cantó Shirley Bassey, que repitió hasta dos veces más con Moonraker y Diamantes para la Eternidad de Monster Forever.
Sí.
Y bueno, empezó un poco eso, la saga de canciones Bond, con ese sonido tan característico, ¿no? Esa guitarrilla, esos violines.
Sí, canciones paradas intrigantes, ¿no?
Exacto. Y bueno, posteriormente pues fueron llegando Tom Jones, Nancy Sinatra, Paul McCartney, etcétera, etcétera, durante pues casi 60 años que llevamos de franquicia.
Claro, bueno, y vamos a adentrarnos un poco más en los 90, vamos a pegar un salto en el tiempo y vamos a escuchar más o menos lo que hubiera sido, bueno, una alternativa a las que eran las cabeceras en los 90. Vamos a escuchar un tema que se llama All Mine de Portishead. Vamos al lío.
Sintoniza Cara B, todos los jueves de 6 a 7 de la tarde.
Escuchamos el tema ahí de la banda británica Portishead, la banda que fue formada en Bristol en 1991 y que es prácticamente los pioneros del género que se conoce como trip hop, ¿verdad, Dani?
Efectivamente, en la llegada de los 90... coincide la llegada de Pierce Brosnan como el nuevo James Bond. Supone una revolución un poco, porque anteriormente siempre había sido todo Guerra Fría, el contexto de la Guerra Fría, los villanos eran soviéticos, de Europa del Este o Mediterráneo incluso, sí. Algunos figuras que para los británicos pues en ese momento parecerían extrañas o enemigas, no sabemos. Y claro, supone una coincidencia, ¿no? Este nuevo sonido que aúna el soul, la electrónica, el hip hop, y como hemos escuchado muchas veces cogían samples y sonidos propios de las bandas sonoras de James Bond y de películas de espionaje, sí. Y demás de los 70.
Claro, también, bueno, decir que Portishead de, ojalá hubiera hecho un tema Bond, pero yo creo que lo hubiera abordado, ¿no? Ellos o puede que Massive Attack, ya que, bueno, esa escena prácticamente era de lo más relevante que se estaba haciendo en los 90. Y bueno, en los 90 se estaba haciendo mucho, pero bueno, era bastante interesante porque efectivamente el término trip-hop hace referencia al hip-hop, aunque, bueno, básicamente por las baterías, ¿no? Y por los ritmos así que tiene, ¿no? Y bueno, ¿algo más, Dani?
Sí, pues hasta ahora, por así decirlo, era todo muy... O sea, se había vuelto muy pop la música de James Bond durante los 80.
Sí, con Duran Duran,
¿no? Duran Duran, ajá. Suponía volver un poco a sonidos menos comerciales, porque sí. Al fin y al cabo, Shirley Bassey en ese momento tenía sus éxitos, pero puede que fuera a partir de colaborando con James Bond que se alzara como la gran diva del soul.
Claro, hombre, si te llaman para hacer el película de James Bond, eso siempre lanza tu carrera, ¿no?
Claro, y pues en esta ocasión los 90 supusieron un cambio de estilo y probar otras cosas, menos encorsetada en lo que sonaría en la radio.
Claro. Bueno, si te parece, vamos a escuchar un tema, bueno, propuesto por ti, por supuesto, de Above and Beyond. Se llama Can't Sleep, así que vamos a escucharlo.
Nothing left to verse, I long for anymore.
seguimos en Cara B cuando son las 18 y 24 de la tarde. Y estábamos hablando aquí con Daniel Caide de los temas que podrían o incluso deberían haber sido temas Bond. Y bueno, estamos terminando de escuchar este tema que se llama Can't Sleep, del trío británico de DJs Above and Beyond. ¿Qué tienes que comentarnos, Dani?
Pues es muy característico porque estos son DJs de trance, que es música electrónica bastante cañera, y decidieron pues sacar un disco con sus temas más emblemáticos en versión con banda.
Sí, sí.
Sacaron un disco entero con sus grandes éxitos tocado por una banda, y entre ellos este y otros temas que podrían encajar perfectamente dentro del universo Bond. Y este tema en concreto tiene la característica de que fue sampleado por el productor Steve Lin para un tema de Jung Beef, que se llama Cierto. Rosas Azules, que es uno de los grandes temas emblemáticos del género en España, ¿no? Del sí. trap.
Hombre, claro, desde luego que ellos fueron pioneros, y bueno, también este tema la verdad que encaja perfectamente por las secciones que tiene orquestrales, ¿no? Igual también que los que habíamos escuchado antes, pero este me parece que encaja perfectamente en lo que sería una intro de cualquier película prototipo de James Bond. Y bueno, vamos a seguir hablando un poco de James Bond, porque bueno, todo el mundo lo conoce y todo el mundo sabe reconocerlo, todo el mundo sabe qué coche conduce, qué reloj lleva, y bueno, la verdad que a nivel de mercadotecnia se han vendido muy bien, ¿no? Es conocido de sobra toda la iconografía que han creado a través de los objetos y que han formado su personalidad, ¿no? Bueno, es decir, obviamente que él es el clásico británico, ¿no? Que conduce su Aston Martin, ¿no? Que, bueno, cuéntanos, Dani.
Aston Martin, por lo general, salvo en la etapa con Pierce Brosnan, que utilizó BMW, hubo ahí patrocinio.
Y se cambió claro, de bando, ¿no?
Y ahí, pues, el coche, como tantísimos otros gadgets que se han convertido en marca de la casa, ¿no? Los relojes.
Claro,
al principio eran Rolex, exacto.
Sí.
Y los 80 fueron Seiko.
Sí, luego fue también Omega, ¿no?
Creo exacto. Que ahora mismo utiliza Omega Seamaster, pero en los 80 hubo uno que tenía hasta televisión. un reloj con televisión, increíble.
Para los ratos muertos, ¿no?
Sí, sí. Muy bien.
Y bueno, tenemos que decir también que el coche más icónico de la saga Bond fue el Aston Martin, el DB5, ¿no? Que salía en Goldfinger con Sean Connery, creo, ¿no?
Sí.
Goldfinger. Y bueno, ese coche plateado, verdad que era una maravilla, ¿no? Y para la época era lo más de lo más. Era prácticamente inconcebible que ese coche existiera, ¿no? Y bueno, también también la bebida, ¿no?
Que la bebida.
La bebida que, bueno, siempre se comenta lo del Martini de James Bond, que bueno, que incluso tiene su propia receta, que se trata del Vesper Martini, por el personaje femenino Vesper, y bueno, que incluye ciertas marcas, ¿no? Que de vodka y de cosas que bueno que poco a poco han creado su propio universo, ¿no?
Es rara la película en la que no aparezca él diciendo cómo quiere ese
claro.
ese cóctel, ¿no? Que tres partes de ginebra, una de vodka, media de vermut, Gillette Blanc, agitado, no mezclado y frío.
Quebrándole la cabeza, ¿no? A los camareros.
Siempre rayando.
Me voy a pedir un tercio como todo el mundo, ¿no?
Pues durante la etapa de Daniel Craig, precisamente, Heineken estuvo patrocinando las películas, y de sí, hecho, pues, en la próxima también lo hará.
Bueno, y Austin Powers que bebía,
Power.
Porque todos sabemos que el ídolo secreto de James Bond siempre ha sido Austin Powers, ¿verdad? El mejor espía, ¿no?
Espía.
Quien James Bond aspiraba a ser. Y bueno, aparte de Austin Powers, también tenemos otra gran versión aquí en España, ¿no? Que no es ni más ni menos que Torrente.
Sí.
El grande. El James Bond. Ya me imagino yo a James Bond en el Jaguar con la pegatina del Fari y de Atlético de Madrid, ¿no?
Claro.
con su equipo de fútbol. Y bueno, vamos a escuchar un tema que podría haber sido, ¿no? De un opening de Torrente. Vamos a escuchar un tema de los Chichos llamado Amor y Ruleta. Bien castizo también.
Dicen que tiene la niña un amor en la calle, un amor que la tormenta. Un amor
niña llora que llora. Ahora llora que llora la niña. La niña llora que llora. Ahora llora que llora la niña. La niña llora que llora. Ahora llora que llora la niña. La niña llora que llora.
Ahí no más, compadre.
Llaman el niño fino en la calle donde vive, pero se le atrufa en su vida un amor que le destruye. Se ha metido a la bebida y ahora ya nadie lo quiere.
Mayor representante, ¿no?, de lo que era lo castizo español, ¿no?, de en los 70 y 80, ¿no? Hablamos, por supuesto, de los Chichos. Y este tema que escuchamos es Amor y Ruleta, ¿no, Dani? Este tema propuesto por Dani.
Sí, a ver, lo he propuesto porque a mí me suena. Podría haber sido perfectamente una intro de Torrente.
Sí, sí, tiene todas las papeletas,
¿no? Claro, que a partir de la segunda película, cuando vieron que eso tenía gancho, esa saga Bode y pa'lante, pues decidieron empezar a hacer canciones al estilo Bond con sus propias introducciones, sus secuencias introductorias. Y bueno, pues, por ejemplo, en Peligro en Marbella fue una de las canciones que se compuso para la segunda película, que
bueno,
era...
en Torrente salió, de hecho, Alex Baldwin, ¿no?
Exacto.
Que no es poca cosa, ¿no?
Claro, podría haber... Alex Baldwin tiene perfil de villano Bond, de hecho.
Sí,
bueno,
sí.
Y pues se hicieron varias canciones. La primera es José Mota imitando a Rafael, después Rosa, David Bisbal, Mónica Naranjo ha sido la última en Operación Eurovega haciendo una canción en inglés, ¿sabes? Que dice ya más internacional imposible, con Alex Baldwin y demás, justo. Y bueno, otro representante así un poco de la parodia en España es Anacleto, Agente Secreto.
Cierto, cierto. Y bueno, vamos a escuchar un temita un poco más serio, ¿no? Que bueno, que también es de un grupo español, pero bueno, sería si Torrente fuera más serio, ¿no?
Claro.
O si James Bond fuera de un poco más bajo presupuesto, ¿no? Así que por ese motivo vamos a escuchar este tema de Fue el Fandango, que se llama La Grieta, que desde luego tampoco tiene desperdicio.
Tú eres frío como el hielo, una grieta en la montaña. Yo soy libre como cuando corre el agua. Tú eres frío como el hielo, una grieta en la montaña. Yo soy libre como cuando corre el agua. Y me lancé como si me ahogara. El paisaje es tan inmenso para no andarlo descalza. Y me lancé. Pienso quedarme sentada. Quiero cantar fuerte y gritar tu indiferencia, mi libertad que no se puede marchitar, no se puede marchitar, que no se puede marchitar. Quiero borrar las fronteras para vivir en paz. Defenderé la alegría, mi bandera es mi verdad. se puede marchitar, que no 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 se puede marchitar. Frío como el hielo, una grieta en la montaña. Yo soy libre como cuando corre el agua. Tú eres frío como el hielo, una grieta en la montaña. Yo soy libre como cuando corre el agua.
Ahí escuchábamos este tema de Fue el Fandango, ¿no? Que se acerca mucho al trip hop que escuchábamos antes de Portishead y de otras bandas como Massive Attack, ¿no? Y bueno, ¿a ti qué te parece, Dani?
A mí fue el Fandango. Me ha encantado de siempre, ¿no? Nita y Acosta.
Sí.
Nita siempre ha sido cantadora y Acosta pues era un productor de música electrónica. Se unieron y hicieron esta mezcla de folclore y electrónica.
Pero luego sí, es la mezcla perfecta, tiene todos los ingredientes para...
Un exitazo comercial, o sea, es un producto comercial hecho al milímetro.
Sí.
Y muy elegantemente, ¿no? Hecho para bailar.
Sí, sí, sí. Vamos, es que manejan diferentes registros, ¿sabes? Al que quede en este, por lo menos en Andalucía, que no los conozca, bueno, pues que los escuche, porque, bueno... Son de esta nueva ola, ¿no?, que hay ahora, formados en 2010, que fusionan flamenco, rock, electrónica, y bueno, no les importa, lo hacen siempre de una manera muy orgánica, ¿no?, y muy muy continuada, que no contrasta, ¿no? No suena algo muy fluido, muy bien, un producto muy pulido, ¿no?, como tú decías. Y bueno, vamos a continuar un poquito porque tenemos mucho material y os lo tenemos que enseñar, por supuesto. Y bueno, vamos ahora con esta gente que sí que debería haber sido, vamos, yo creo que están suplicando de rodillas porque les piden un tema, ¿no? Son ni más ni menos que The Last of the Puppets, el grupo de Alex Turner y Miles Kane. Este tema es Aviation.
Strolling through the opening scene.
escuchamos este auténtico temazo que es Aviation, y bueno, aquí seguimos en Cara B. Decías, Dani, de la estética del videoclip de esta canción, que es muy Bond, ¿verdad? Y no solo la estética del videoclip, sino la estética en sí de este último disco de The Last of the Puppets, ¿verdad? Que
sí,
junto con los de los Arctic Monkeys, ¿verdad?
Claro, Alex Turner parece que lleva arrastrando consigo el querer ser el Bond de la música desde el Humbug, ¿sabes? Del tercer disco de los Arctic Monkeys, lleva ese sonido ahí de fondo queriendo, y este último disco de los Arctic Monkeys, el de la Shadow, es prácticamente todas las canciones,
ponerlas. Son discos hermanos, prácticamente.
Sí, salieron casi paralelos.
Un año o dos de diferencia, ¿verdad? Y bueno, la verdad que estaría gracioso que Alex Turner fuera el próximo Bond, ¿verdad? Porque hay mucha expectativa en torno a quién va a ser el próximo, porque como sabemos, esta última película, ¿no?, va a ser la última película de Daniel Craig como James Bond, ¿no?
Efectivamente, es la última, y bueno, se está elucubrando mucho sobre si podría ser Idris Elba, si podría ser una mujer. Ya va tocando un poco, ¿no?, de cambiar lo que es la imagen Bond, porque al fin y al cabo ya se reconoce, ya sabe lo que ha sido, porque no experimenta un poco, que
claro,
al fin y al cabo la historia no va a cambiar mucho, que quién sabe lo que ha habido detrás ya.
Claro, bueno, de hecho, un apunte, Alex Turner junto a los Arctic Monkeys versionaron Diamonds Are Forever, ¿no? Una gran versión, por supuesto. Y bueno, ¿qué comentabas, perdona?
No, básicamente eso, que Alex Turner pues quiere ser Bond, que no crea, para mí no me da el perfil,
no.
O sea, si van a meter otro Bond que sea blanco, heterosexual, esto, lo otro, que no sea Alex Turner, ¿no?
Claro.
No tiene hechura.
He tirado el triple.
Sí.
Pero bueno, sí que, bueno, en las películas de James Bond, siendo más o menos el mismo universo, ¿no?, pero se va actualizando el tiempo, ¿no?, digamos, en el que se localiza la película. Y también con ello se van actualizando los valores incluso de la saga, ¿no?
Sí, James Bond tiene la cuestión esa de que hacer un personaje un poco atemporal como superhéroe, se tienen que ir adaptando sus orígenes, su contexto a la actualidad. Entonces no tendría mucho sentido que Daniel Craig fuera un veterano de la Segunda Guerra Mundial.
Claro, que al principio, ¿no?, de la película de James Bond,
claro,
siempre se estaba el contexto ese del final de la guerra mundial, ¿no?, de que era veterano y de la Guerra Fría, que ya obviamente hoy no.
Exacto, y lo que tú dices, los valores, un poco el personaje siempre ha tenido ese tinte de misógino, machista, mujeriego, borracho, que en la etapa de Daniel Craig, incluso desde Pierce Brosnan, ya empezaba un poco este más irónico, menos mujeriego, y en la última película en concreto, ya la chica Bond, el papel de la chica Bond ya no es chica Bond, es compañera, ya no es
un papel activo, ¿no?
Exacto.
No simplemente de florero, básicamente. Bueno,
claro, por lo general solían ser agentes encubiertos, etcétera, etcétera, pero ya en este último caso como que hay una equiparación total de roles, y de hecho pues va a volver a aparecer Elia Sidoux,
es
la actriz. No desaparece como el resto de chicas Bond, que podrían ser chicas de una noche y punto, ¿no? Un poco el concepto ese que parece que quería transmitir en Fleming. En este caso, ella va a continuar en la siguiente película. Entonces,
claro,
ese lado...
Es que también se tiene que actualizar un poco la saga a lo que son todos los públicos, ¿no? Porque, bueno, tú pones, bueno, a chicas guapas, ¿no?, pistolas, coches y alcohol, y la verdad que también encaja. Es simplemente un estereotipo, ¿no?, de lo que, entre comillas, nos gusta a los hombres, ¿no? Que evidentemente que ya eso... Ya pierde el significado, ¿no?, a lo largo de los años, ¿no? Y bueno, si te parece, vamos a seguir con otro tema de una banda que también está muy ligada a los Arctic Monkeys y demás, que es, por supuesto, Queens of the Stone Age. Vamos a escuchar este tema, Going Out West.
Totally. Atrévete con algo diferente. Cara B.
Atrévete, salte del closet, destápate.
Bueno, terminamos de escuchar este tema de Queens of Stone Age que se llama Going Out West. Que bueno, que resultó ser una cara B del single Sick Sick Sick, que no salía en un disco, pero bueno, sí que más o menos por época, ¿verdad, Dani? Podría haber sido, bueno, del disco era Bulgari, por cierto, pero sí que podría haber sido la banda sonora de Casino Royale, ¿no? Más o menos por época, ¿no?
Claro, coincide con esa época, la llegada de Daniel Craig, que es un... canciones más guitarreras, ¿no? Se alejan un poco de ese pop de los 90, de principios de los 2000, que estaba Tina Turner, estaba Garbage, Sheryl Crow, la última fue Madonna, con un tema sí. Que no tiene nada que ver con el estilo Bond, una canción claro. De electrónica, de acid, prácticamente, que es horrible la canción, sí. Pero fuera del contexto Bond es increíble, o sea, es una pasada.
Hombre, claro, pero hay que tener en cuenta también de que la canción es para lo que es,
claro.
Tienes que darle ese toque de misterio, ¿no?, y toque de intriga que tienen todas las canciones, ¿no? Y bueno, también, bueno, las canciones de Jack White, ¿no?, y de, sí. Y de Chris Cornell, ¿no?, más o menos por época, y vamos a seguir porque tenemos también un tema de una banda española, pero que yo creo que esta no la metería en un torrente o algo, la metería más bien, suena más Bond, ¿no?, suena más serio. Este tema que escuchamos es Masken Freiheit, de la banda vasca Belaco. Vamos ahí a Belaco, uno de nuestros últimos temas. Pero bueno, la banda vasca que se formó hace 4 años es una joven banda del País Vasco que desde luego el manager hace algo bien porque tienen muchas actuaciones en el extranjero, ¿no? Que comparado con otras bandas españolas no sucede, ¿no? Y bueno, tienen un estilo muy similar a Muse, por ejemplo, a mí me recuerdan mucho. Y yo creo que este tema, por ejemplo, podría haber encajado perfectamente en uno de los temas Bond, ¿no? Porque tiene ese ritmo, ¿no? Esa melodía así muy... que a lo mejor es repetitiva, pero que te cautiva, ¿no? Y te es un poco intrigante, ¿no? Y bueno, Dani, ¿qué te parece a ti? ¿Qué te parece Blanco?
Lo que has comentado, un poco Muse. Tiene ese ritmo incluso western, ¿sabes? Porque Muse siempre hace la guitarra, que suena mucho, claro, muchas canciones de Muse. Aquí está también presente, que quieras que no, pues un punto en común. Por época, pues podrían haber su influencia perfectamente. Sí. Han podido influenciar a Muse, a esta gente. Pues,
sí, yo la verdad que podría.
Es un grupo joven, ¿no? Creo yo. No son muy...
Sí, bueno, según la DIC tienen... se formaron hace 4 años, ¿no? Así que, bueno... Sí que son relativamente jóvenes que bueno, que todavía tienen mucha carrera por delante, a ver qué hacen, ¿no? Porque todavía tienen que sorprendernos, ¿no? Y bueno, yo creo que ya el programa hemos abarcado un gran abanico de canciones que, bueno, para el que lo quiera escuchar, están en el podcast que se subirán hoy mismo. Y bueno, hemos hecho un gran repaso por lo que podría haber sido... los temas de Bond, que desde luego dan mucho juego, ¿no? Y siempre es un tema divertido a tratar, ¿no? Porque siempre se crea mucha expectación, ¿no? En torno a las canciones Bond. Y bueno, ya sabemos cuál va a ser la última, ¿no?
Sí, vamos a terminar con el tema de Billie Eilish, que ha sido seleccionado, porque él lo ha dicho, el artista que esté triunfando a tope en ese momento va a ser la seleccionada para hacer la canción Bond.
Sí, lo hablamos incluso en la preparación del programa, que si se te pasa un año el subidón, ya no...
Te lo pierdes.
Ya te pierdes la oportunidad y no, eso no vuelve.
Efectivamente, Alex Turner, ahí está la figura. La perdió y complicado que la coja.
Sí, yo creo que Turner le pasa como con el Oscar de DiCaprio, ¿no? Que claro. Es lo que nunca iba a llegar, ¿no? Y bueno, así que bueno, nos vamos a despedir ya con el tema No Time to Die. Y bueno, muchísimas gracias a Dani por tu colaboración. Y bueno, ya sabes que tienes las puertas abiertas.
Muchas gracias a ti por traerme otra vez. Encantado.
Cuando quieras.
Encantado
así
siempre.
Así que bueno, con esto nos despedimos cuando faltan 4 minutos para las 7 con este absoluto temazo que es No Time to Die de la americana Billie Eilish. Así que hasta la semana que viene.
Hasta luego.
I'd leave alone, just goes to show that the blood you bleed is just the blood you own. We were a pair. But I saw you there, too much to bear. You were my life, but life is far away from fair. Was I stupid to love you? Was I reckless to help? Was it obvious to everybody else? Return another lesson, yeah.